y tengo la línea a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Polo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti por acercarme esto, Polo, que honestamente yo no tenía en el radar. A ver, cuéntanos de qué va, Polo.
Mira, en este comunicado que igual nos sorprendió y tuvimos que armar a marchas forzadas entre varias organizaciones, incluida la primera interesada, que es Greenpeace. Es un caso de Greenpeace que de pronto, así de la nada, resucita la Suprema Corte y que tiene que ver con el interés legítimo. Todo este tema alrededor del amparo para poder acceder a la protección constitucional, a la protección de tus derechos en la sede judicial, ¿no? Ya sea ante un juzgado de distrito, como en este caso de las ballenas, o ante una instancia superior, incluida la Suprema Corte. El interés legítimo es una discusión muy técnica, muy barroca, de pronto muy compleja, pero tiene que ver con que sufras un agravio directo o indirecto y tengas un interés cualificado, real, actualizado respecto a cierto tema que te pueda agraviar. Por ejemplo, eres vecino de un lugar donde a 2 kilómetros hay un vertedero tóxico, pues no necesariamente te están tirando los desechos tóxicos arriba de tu casa, pero digamos, eso violenta tu medio ambiente sano, estás en las cercanías, en las inmediaciones de ese lugar, y tienes, digamos, este interés legítimo en que se cierre ese vertedero, la autoridad no te hace caso, metes un amparo, ¿no? Uh-huh. En este caso, Greenpeace litigaba un tema de servicios ambientales y con su acta constitutiva estaba demostrando pues que se dedica nada más y nada menos a la defensa del medio ambiente. Además de que, bueno, pues yo creo que no necesita mucha presentación esta organización, ¿no? Que tiene todas las credenciales en la defensa del medio ambiente. Pues en este proyecto que se discute hoy a propuesta de la ministra Yasmina Esquivel, dice, no es suficiente el objeto social de tu acta constitutiva. Necesitas demostrar, además de todo, una afectación que sí sea más directa, es decir, ya no es interés legítimo, ya es interés jurídico, y las organizaciones no pueden simplemente presentándose como defensoras del medio ambiente, de la educación, de la libertad de expresión, en sus actas constitutivas de su asociación civil, acudir al amparo. Y esto cobra pleno sentido, ajá, Gaby, si vemos votos particulares de la ministra que se pronunciaban en la antigua corte en contra del litigio estratégico. Cobra pleno sentido también en este contexto de la reforma regresiva a la ley de amparo que ya está en Cámara de Diputados.
A ver, Polo, va de nuevo, porque de verdad, a ver, otra vez, ¿por qué se discute? O sea, nada más la primera parte, otra vez, dices, ¿esto ya estaba y se está como reviviendo?
Pues está reviviendo, es un caso, en principio, que le tocaría, ajá, según nos dicen algunos expertos, a los llamados plenos de circuito. Uh-huh. Es una contradicción de criterios entre dos tribunales. Uh-huh. Unos dicen que sí es suficiente el acta constitutiva y otro no, entonces hay un pleno de circuito que dice, a ver, yo dirimo esa controversia. Es decir, no tenía por qué llegar a la corte.
Ya.
Y de pronto dicen, vengan para acá con este caso del 2021 y discutamos esto en pues nada más y nada menos que en el contexto de la reforma legislativa que pretende acotar el interés legítimo.
Y el caso, mencionabas a Greenpeace, a ver, vuélvenos a decir, ¿el caso de Greenpeace qué tiene que ver en esto?
Es a partir de un caso que litigó Greenpeace, en donde apelaba que su interés legítimo era suficiente demostrarlo con su acta constitutiva. A ver, Gaby, hemos litigado infinidad de casos, muchísimas organizaciones, con el acta constitutiva. Lo ha hecho Artículo 19 en temas de transparencia, lo ha hecho el Centro Pro, que de hecho también firma, Fundar, que también firma, todas las organizaciones ambientalistas que están firmando están preocupadísimas porque la Suprema Corte anterior ya había avanzado en criterios más amplios de aceptación del interés legítimo de las organizaciones. Además, ¿qué pasa si no tienes acta constitutiva,
Exacto,
¿no? Como
sí.
pasa con... Bueno, o sea, están subiendo el rasero, están poniendo más obstáculos para que accedas al amparo. Por eso firman también organizaciones ambientalistas, defensoras de tierra y territorio en Oaxaca, en varios lados del país. Es importante, por eso nos pusimos las pilas y dijimos, esto no puede pasar desapercibido en la discusión pública.
No, no, de hecho estoy viendo aquí todos los que firman, además de, bueno, obviamente ustedes, artículo 19, pero hay muchísimos, Causa Natura, Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y de ahí nos podemos ir a lo que quieran, son un montón los que están por acá, obviamente Nuestro Futuro AC, de los que hablábamos, Oceana, en fin, son varios de estos, y a ver, bueno, yo no sé, estuve escuchando a algunos de los nuevos ministros, no recuerdo ahorita cuál de ellos, pero que el otro día de manera muy insistente hablaba, por ejemplo, del famoso protocolo de Escazú y decía que, bueno, con conocimiento, por lo menos me parecía que se tenía que respetar ello. Yo espero que tengan esa claridad también el día de hoy ahí en la Corte, pero sí es muy preocupante, Polo, porque por un lado es, a ver, eso sí está en tu acta constitutiva. Si no tienes acta constitutiva, pues entonces, ¿qué? ¿Ya valiste gorro también? Y si yo, por ejemplo, me organizo colectivamente porque yo no quiero que el Tren Maya, la construcción de un Tren Maya, vuelva a acabar con el medio ambiente, o sea, tampoco lo podría yo hacer. Es decir, esto está frenando en serio la participación ciudadana, ¿no?
Está frenando la participación ciudadana, y qué bueno que mencionas, Gaby, el acuerdo de Escazú, porque precisamente nos preguntaban las organizaciones ambientalistas, oye, hay una unidad de seguimiento en la Suprema Corte sobre el acuerdo de Escazú, que no es una mera declaración de principios, es un tratado obligatorio para el Estado mexicano, que lo obliga a eliminar barreras para que toda persona, grupo u organización pueda defender el derecho a medio ambiente. Bueno, esto está poniendo más barreras, Gaby. Como bien dices, esto limita la participación ciudadana. Hay una parte del proyecto de la ministra Esquivel que dicen, bueno, pues si quieren participar, pues pues organícense de otra manera, agoten otras acciones, esto no es una acción popular. Pues prácticamente, pues como dice siempre Morena, ¿no? Hagan su partido y que voten por ustedes si quieren incidir en los temas de interés público, prácticamente, ¿no?
Híjole, pues esto es una muy, muy mala noticia, la verdad, muy mala noticia. Yo no la tenía para nada en el radar. ¿Tienes el pulso más o menos de cómo podría estar la votación? Porque ahora además ya no son por salas, ¿verdad? Todo es en el pleno y en todo participan todos los ministros y las ministras, ¿verdad?
Sí, todo se va a pleno y además van muy rápido. La verdad es que van la nueva metodología decidiendo cosas en bloque. Entonces, aunque no nos dejemos engañar, el asunto aparece en el número 31 de la lista de hoy, pero se van rapidísimo con muchos asuntos anteriores. Mira, es de pronóstico reservado. Nosotros esperaríamos que en congruencia, por lo menos, no sé, el ministro presidente Hugo Aguilar, pues vote en contra de este proyecto, personalidades como el propio ministro Figueroa.
Sí.
Hay que ver, ¿no? La propia Loreta Ortiz, bueno, atendiendo a su conocimiento vasto de derechos humanos, pero este pronóstico reservado, Gaby, porque pues no se da en un vacío esta discusión, se da precisamente en el contexto de la discusión legislativa que también va a echar para atrás mucha de este tema de la accesibilidad al juicio de amparo, ¿no?
Sí. Híjole, y esto del interés legítimo del que hemos estado hablando tanto y que de pronto es un poco complicado traducirlo, pero me están pidiendo por acá los radioescuchas, Polo, si nos puedes explicar un poco más a qué se refiere cuando hablamos de este interés legítimo.
Mira, yo clásicamente el amparo antes del 2011, tú podías acudir si sufrías un agravio personal y directo.
Okay.
Es decir, te tenía que afectar a ti el acto de autoridad directamente, la ley, todo acto que digamos pudiera vulnerar tus derechos humanos. Tenías que demostrar que eras, digamos, el titular de ese derecho que se está viendo afectado. Con el interés legítimo entra esto como estos conceptos como derechos difusos, derechos colectivos, en donde no necesariamente el agravio es directo, pero sí, digamos, te puede llegar a afectar como el ejemplo que ponía de los vecinos de un vertedero, ¿no? Que es un ejemplo muy clásico en materia ambiental. En el caso, por ejemplo, nosotros como organización de libertad de expresión estamos litigando precisamente contra las leyes de vigilancia que se acaban de aprobar en la Cámara de Diputados, diciendo, nosotros defendemos el derecho a la libertad de expresión y el hecho de que existan estas leyes afecta nuestra labor de defensa del periodismo libre, ¿no? No es una ley que va dedicada con nombre y apellido artículo 19, es una ley general, claro, pero afecta nuestra labor de defensa de manera indirecta. Eso es lo interesante del interés legítimo. Para acabar pronto, hacía el juicio de amparo más accesible, porque efectivamente es un recurso muy técnico y muy difícil para la mayoría de las personas, y ni la reforma a la ley de amparo que está en discusión, ni esta resolución que está por discutirse, hace más accesible el recurso de amparo, que es el de, por antonomasia, el de protección de derechos fundamentales en México.
Híjole, pues insisto, no es una buena noticia. La verdad es que no lo tenía en el radar. Agradezco aquí también a la gente de Greenpeace, que también me lo está acercando, que obviamente son parte de los que están en esta discusión. Y bueno, pues como tú dices, está enlistado para el día de hoy, pero es cierto que han ido muy rápido, ¿no? Esa es parte de la nueva dinámica de esta corte, ¿no?
Sí, van muy rápido. Yo le decía a una colega, no, pero está en el lugar 31. Me dicen, es que los asuntos los ven en bloque. Y algunos asuntos que, por ejemplo, son amparos en revisión, casos de facultad de atracción, etcétera, y no nos dejemos engañar, sí respetan la lista, no era como la otra corte que tu caso podía durar años en lista. Entonces, bueno, pues algo positivo, ¿verdad?, en eso, pero a ver si eso no afecta la profundidad y la exhaustividad con la que se deben de discutir temas de esta relevancia,
sí,
¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Sí, bueno, pues yo espero que quienes nos escuchan y sobre todo los ministros, las ministras de la Suprema Corte que escuchan, pues que atiendan esto, hombre, que estás diciendo tú, Polo, y lo que están diciendo todas las organizaciones, y que hoy pues se vote con la cabeza y no con la víscera. Y sí, nos queda muy claro que lo que buscan es frenar, que se puedan frenar obras estratégicas, etcétera, etcétera. Pero pues no es así, mano, no es así. Y la verdad es que sí me parece muy preocupante. Vamos a ver qué pasa hoy en la corte y retomamos contigo mañana, Polo.
Muchas gracias, Gaby. Y de verdad, muchas gracias, porque sabemos que es difícil en estos momentos de agendas saturadas, meter estos temas de bote pronto, pero de verdad lo apreciamos mucho.
No, hombre, al contrario, gracias a ti por acercarlo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Polo.
Abrazo, Gaby, gracias.
Es Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México y Centroamérica. Insisto, esto me lo acercaron hoy en la mañana, lo publicaron hace apenas una hora.